ir al distrito, que no se meta por la 27, que ahí se arman unos tapones.
Acuérdate que él viene de noche. Él viene de noche. Él sale a la noche del 24 para que por la mañana todos los niños del mundo tengan sus regalos debajo del árbol de Navidad.
¿Cómo fue?
Eso mismo. Cada él sale el 24 de diciembre, en la noche, y anda el mundo entero repartiendo juguetes. Hay algunos que no reciben nada y hay otros que reciben mucho. Sin embargo, yo creo que en algún momento de nuestras vidas creímos en esto, y debemos seguir creyendo porque no sabemos quién está en sintonía y le vamos a dañar una cosa.
Eso no es una canción del trío Vega Bajeño, Benito. Hay otros muy pobres que no tienen nada.
Bueno.
Oye, óyelos.
Lo importante es decir, yo a mis hijos le decía que Santa Claus venía, pero que el presupuesto de Santa Claus dependía de mí, que yo tenía que mandarle el dinero a Santa Claus para que él comprara lo que le diera con ese dinero. Entonces, por ahí empezó por lo menos mi costumbre. A mí me dejaban los Reyes Magos, o sea, el día 6 de enero, pero cuando ya tuve mis hijos, entendí que había... que era muy injusto dejar el Día de Reyes porque el otro día había clase. Entonces no había forma.
No había chance.
Y después o sea, había una viejita que venía y se llevaba los regalos.
La vieja Belén. Esa dejaba también regalos.
Sí, lo que pasa es
que... Es que era a según, o sea, si tú no tenías presupuesto...
A según el presupuesto.
Tal 25.
Dependiendo del día de cobro.
Dejaba los reyes, sí.
Exacto, o si no, la vieja Belén, que normalmente...
Si no, la vieja Belén, que ya con esos juegos tú jugabas en el colegio, pero pues ya tú entrabas a clase.
Pero que la vieja Belén a veces tampoco llegaba... Y tú decías, bueno, no vino, se le perdió la dirección.
Eso llegaba floja.
Es muy triste.
Llegaba floja. Sí. Es increíble el tema este de los regalos y la Navidad y cómo influencian la vida de uno desde tan joven. Yo recuerdo unas Navidades que Santa Claus nos dejó a cada uno una bicicleta. Uh-huh. Y éramos, yo te estoy diciendo, tenía... 11, 12 años, 13 años.
¿Y cuántos son? ¿Cuántos eran?
Somos cuatro hermanos. Okay. Somos cuatro hermanos, dos varones y dos hembras. Okay. Yo soy el mayor, después viene la dos hembras y el menor ya lo es. Y hay una foto muy bonita. Me acuerdo que esa Navidad es cuando al otro día que uno se levantaba, el corre-corre, para ir a ver lo del arbolito y todo. Y mi hermanito en ese momento, Jean-Louis, tenía papera. Y la foto famosa con las cuatro bicicletas. Llanta todo hinchado con la papel y eso. Pero mira la influencia que tiene un regalo de Navidad. Te voy a hacer una historia y después otra. Cuando me regalan, nosotros vivíamos en unos apartamentos que todavía están ahí frente a Lina, frente a la Máximo Gómez, frente a Lina, hay unos apartamentos viejísimos ahí. Y una mañana yo me levanto, me fascinaba el tema de la bicicleta, todavía hoy a los 60 me fascina. Y se habían robado mi bicicleta. Se había robado la bicicleta. Y entonces yo fui donde mi papá y yo le dije, papi, bueno, la de Santa me la robaron, pero vamos para que me compre otra. Me dijo, mi familia me dice, Milu, siéntate ahí tranquilo que te voy a hacer una historia. Hay una cosa que se llama trabajar. Uh-huh. Tú trabajas, tú vas a una oficina, tú eres médico como papi, tú vas a algo y una o dos veces al mes te entregan un cheque, te dan dinero por tu haber cumplido con tus obligaciones de trabajo. Y entonces con ese cheque es que tú coges, con ese dinero es que tú vas y compras lo que tú quieras. Yo pago la comida, el techo, todo, tus estudios, todo eso. De ahí es que viene el tema. Digo, mira qué interesante. Y eso fue empezando el verano. O sea, yo tuve de diciembre, tuve hasta mayo, junio, por ahí, tuve la bicicleta y me la robaron. Y yo fui... donde mi adorado tío don José León, en el León Jiménez. El León Jiménez era una cositica, era una cosa muy pequeña en la 27 de febrero, era una oficinita, nada del edificio, cervecería, nada de eso existía. No, todavía no tenían la cervecería. Y yo fui chiquitico de 13 años, con mi vocecita así. Y yo le dije, yo llegué a la recepcionista, yo quiero ver a don José, aquí dígale que está mi Milú. Yo voy, él me recibe en su oficina y me dice, Milú, ¿en qué yo te puedo ayudar? ¿Qué tú haces por aquí? Digo, don José, yo vengo a trabajar aquí. Muchachito de 13 años. Yo vengo a trabajar aquí. Y él me dice, Milú, siéntate ahí afuera con la secretaria, con Lucía Amelia Cabral. Oye la memoria. Lucía Amelia Cabral era su secretaria. Y me siento afuera. Y él, que tengo que hacer una llamada, tengo una reunión telefónica ahora. Yo te aviso. Y lo que él hace es que llama a mi papá. Y le dice, Mil, aquí está Milú buscando trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? Dice Milú buscando trabajo. Ay, José, eso es lo de la bicicleta. Espérate. y trabajé el verano entero, no me pagaron nada. Me daban mi fuma, sí, pero los viernes te daban un cartón de cigarrillos, se lo llevaba a mi mamá. Y al final del verano me dieron mi bicicleta. Y ahí aprendí y me quedé con esa costumbre. Y todos los veranos, hasta que me fui a estudiar a Boston, todos los veranos trabajaba en el Los Jiménez. El robarme la bicicleta me enseñó desde muy temprano la disciplina y lo que representaba uno trabajada de chiquito.
Imagínate.
Eso fue una sí,
o sea, una super, eso una super lección que te duró para toda la vida.
Toda la vida. Todavía hoy me acuerdo yo de ese cuento. Sí, señor. Sí. Mi bicicleta, una Chopper, me la robaron.
Ah,
sí.
Yo tenía, bueno, nos dejaron, en el caso de ustedes, eran cuatro hermanos y le dejaron cuatro Chopper. ¿Fueron cuatro Chopper?
No, mis hermanas y mi hermanito eran muy chiquitos para la Chopper, ¿no? Ellos tenían otra de, las hembras tenían bicicleta de hembra y ya Luis tenía una más chiquita.
Sí, que yo nunca entendí eso, pero bien. Porque incluso la bicicleta de los varones tiene una barra recta que cualquier sí. frenado da un problema en ciertas áreas del cuerpo.
Claro.
Lo de las mujeres.
Pero más complicado es, Carlotti, para las hembras, si se dan el golpe. Entonces, por eso la barra baja.
El asunto es
también la facilidad de subirse y bajarse de la bicicleta.
El asunto es, Emil, que esa barra era la que obligaba también a que el varón tuviera que levantar la pierna para montarse.
Sí, correcto.
Entonces, a la hembrita sí, que no exacto, podía estar sí. levantando la pierna, entonces exacto. las bicicletas no tenían esa barra.
Y también.
Y así Andrés, ellas podían subirse sencillamente y.
Conservando sí, el pudor.
Exactamente.
Para y que también, tú veas, ahora que yo me estoy desayunando.
Somos dos. No eres tú, yo también.
Bueno, ustedes son un poquitico más nuevos que nosotros.
No,
claro, ellos son de la generación de Santa Claus.
No, pero no,
y
pero
también, los míos son también los reyes, la barra de los varones era también para llevar a la amiguita sentada en la barra en un paseo de bicicleta.
Ahí sí no importaba si se le veía algo al subir.
No, porque ellas se sentaban de lado. Sentaban de lado y entonces tú ibas tranquilito ahí.
Eso se lo está inventando Emil ahora mismo. Fuente no. Emil de Guarín.
Mira, está bien.
No, es verdad, eso es verdad. Eso yo
tú
lo
eres muy
a ver.
Joven, tú eres muy joven. Tú. Oye, eso ahora que no se monta bicicleta y no existe, pero antes eso de hierro,
pero se montaban en el cono también, eso no, en los conos de atrás.
No, pero los conos de atrás vinieron ya después de los 90, por ahí. Eso no existía antes. ¿No?
Los conos de atrás. Lo que se ponía en la rueda de atrás.
En la rueda de atrás no, que tú llevabas.
Eso muchísimo después.
Sí. Eso vino con la BMX, recuerdo. Y a nosotros nos dejaron una Chopper para los dos, para mi hermano y para mí.
La vendían en la Curazao, en la Curacao.
A mí nunca me regalaron bicicleta porque mi mamá era histérica con eso, con que uno, y mira que me viene a romper la mandíbula después de viejo en una.
Sí.
Wow, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace de ese accidente? Hace tiempo ya, sí.
Como 3 años.
Tanto que luchó tu mamá para que no te caiga.
Aquí está la mía al lado de mí. Una pues yo tengo. Okay. La del estrayo.
Pero mira, a nosotros nos regalaron, a mi hermano y a mí, una Chopper azul.
Compartida, o esa, una cada uno.
Era para cada uno, era la teníamos que compartir, okay. Pero era azul. Y yo me guillé, porque no la buscaron amarillo, verde. Porque tenía que ser azul, porque en casa estaba muy marcado el rol del varón.
Porque entonces, el Licey campeón, Carlos.
También.
Muy bien, muy bien.
Pero el azul era porque las cosas azules eran las de los varones. Entonces yo iba en desventaja total con relación a la bicicleta, porque imagínate, o sea, él tenía más tiempo, además daba más duro.
En mi casa no me inventaban con eso de que cosa compartida. No me hables de eso.
En realidad eso no funciona, eso es lo que genera el problema.
Para que sepa.
Claro, porque uno después está dándose con la misma bicicleta, que no, que me toca a mí, que no, que voy allí.
Uh-huh. Imagínate, en una Navidad a mi hermana le regalaron un Discman. Comenzando eso.
No, ay, ay, no, ay, tengo, ay, la menor idea, ay, que es un Discman.
No, el Walkman, pero con CD.
El Walkman con CD.
Oh, exacto. No, pero eso fue reciente. Sí.
Yo tuve de eso, wow.
Ah, para que lo compartan. Obviamente nunca se compartió.
¿Quién se quedó con él?
Ella era la mayor.
Ok.
Yeah. Después que ella soltó eso, me lo dejó.
La mayor propietaria.
Yeah. Que la mayor de edad. Frank, con eso. Hay que mandarle un Discman de regalo.
Un Discman. Ya tengo Spotify.
No, y hay gente, mira, y que hay gente que se queda con esa frustración desde pequeño. Y en un momento, o sea, cuando tú pides algo y en un momento hay algo que tú dices, o tu papá se acuerda en un momento que no te pudo comprar algo y después lo compra. Y eso se convierte en una cosa grandísima que te pasó. O sea, yo pedí esto hace tantos años, papi no podía, mami no podía, y mira, darle a Santa Claus el dinero para que trajera lo que pedían, y entonces después que llegaba, tú dices, wow.
En mi caso, nosotros hacíamos la cartita, y ya cuando nosotros hacíamos la cartita esa de Santa Claus, mi mamá tenía comprado todos los juegos, pero mi mamá se esmeraba tanto y nos hacía una funda tan grande de juguetes que ya, o sea, a mí se me olvidaba lo que yo pedía cuando yo vi esa funda. Mi mamá se pasaba el año entero echándonos una funda, que esto, que lo otro, o sea, si no daban juguetes alrededor del año, uh-huh. Pero también ella se pasaba acumulando, y cuando llegaba ese día de Reyes, o sea, di que la funda era gigante.
Wow.
Mira.
Muchas gracias a mi mamá.
Alan, mira cómo era el mundo. Mira cómo era el mundo, Andrés. Mira cómo era Santo Domingo y la República. Que en esa chopper, yo estudié mis 12 años en el Colegio Loyola, y estaba el padre Chuco, el famoso Chuco. Y Chuco todos los fines de semana se inventaba una excursión para qué sé yo dónde. Y un fin de semana se inventó una excursión en bicicleta desde Santo Domingo a Palmar de Ocoa, en bicicleta. Wow. Fuimos 60 muchachos.
¿Qué?
Y yo fui en la chope.
Wow.
En la carretera. Esa es la
meta. Me han dejado ir para ese paseo.
Bueno, a mí me dejaron ir, y después de viejo, mi papá me oye un día haciendo el cuento. Y no, y que yo fui en chope, una chope, que sé yo qué, y yo ir ahí 60 muchachos en bicicleta, y nos paramos aquí y acá, y llegamos hasta Palmar de Ocoa y todo eso. Y me dice mi papá un día, tú sabes que tu mamá y tu papá te siguieron el viaje entero en un carro atrás de ti.
De verdad.
Wow.
Sí. Sí, wow, ellos iban y nunca se dejaron ver. Dormimos en la casa de los gigantes en Palmar de Ocoa. Durmieron ellos en la casa de un tío mío en Palmar de Ocoa. Al otro día se levantaron, se desayunaron y no cayeron atrás. Y a mí se me ponchó la gomita de adelante era más chiquita, se me ponchó, y yo paré un camión, un volteo, lo paré, montamos la bicicleta arriba y me llevó a la próxima parada. Y me dice mi papá,
para pedirle el gato prestado.
Oye, me dice mi papá, haciendo el cuento de que veníamos contigo, cuando tú paraste el volteo, tu mamá quería bajarse del carro, salí corriendo, yo le dije, Rosa, no, déjalo tranquilo, que lo vamos a seguir. Óyeme, todo eso. Y después,
enseñándote a resolver de
enseñándome
chiquito.
A resolver, y después el cuento lo extendió un poco, dijo, para que tú no te vayas a sentir mamita, veníamos 11 carros de padres siguiendo la carrera de Chuco.
Los padres se pusieron de acuerdo.
Sí, qué bien.
Porque chungo, imagínate.
Dejarlo vivir esa experiencia así es muy, muy gratificante, saber como que te dejaron ir y todo eso.
Todo,
en paseos, una de mis mayores frustraciones era que mi mamá siempre decía que no. Y fue peor el día que dijo que sí y se subió en la guagua también.
Ay, de chapeo.
No. Óyeme, ese fue el viaje más triste de mi vida. Porque yo trataba de reírme o hacía algo. Miraba para atrás y estaba ella con su
con los ojos así, hablando.
A mí me deja. Con esos ojos que hablan así, que te estoy mirando. Wow.
A mí me dejaban ir a paseo, pero mi mamá siempre se desmontaba. Cuando me llevo, yo recuerdo que los paseos de mi colegio eran de que tipo salíamos a las 4 o 5 de la mañana. Y mi mamá cuando me llevaba se desmontaba y empezaba a hacer los profesores. Miren, él se marea, pónganlo en una ventana y qué sé yo qué. Pero me dejaban ir al menos.
A mí en la universidad, cuando empecé a estudiar turismo, ahí ya sí me dejaban ir, pero también le daban una... Es que será la vergüenza más grande del mundo. O sea, yo era universitaria. Mi mamá y mi papá a decirle al profesor que tuvieran cuidado conmigo, que qué sé yo qué. Óyeme, es duro esa. Ese es duro. Pero volviendo al día de Navidad y a los regalos después de Nochebuena. ¿En algún momento ustedes atraparon a Santa Claus poniendo regalos?
Bueno, que hay que hablar también del ritual de colocarle a los reyes o a Santa Claus.
Ajá.
A los reyes la grama
para los camellos.
Los camellos, exactamente. Había uno que fumaba en mi casa.
Sí.
Que luego descubrimos quién era.
Okay.
De los reyes, quién fumaba, ¿verdad?
Okay.
Había que dejar un cigarrillo. Y había que dejarle algo de comer también, y leche.
Sí, y leche y a Santa Claus leche con galletas.
Claro, entonces uno de curioso a veces quería ir a... Ya se lo comieron, no se lo han comido, ya lo llevaron. Y en esa búsqueda creo que algunos habrán encontrado a Santa Claus o a los reyes.
Yo conocí en mi último viaje a España un personaje que se llama el Cagatío.
¿Y ese qué hace?
Óyeme, es un tronco con una cara enfrente. Entonces tú le pones comida y si él se come lo que tú le dejas y le gusta lo que tú le dejas, entonces él hace, número dos, regalos. Entonces para eso es el Cagatío. Que le da una ayudadita a Santa Claus.
Se le aprovecha.
Ustedes que tienen experiencia con los españoles, Carlotti, Emil.
Yo no tengo mucha, ¿no? Pero sí.
En Constanza, aquí en Constanza, Valle de la Vega, ya se ha difuminado mucho. Pero había una colonia española, igual que había una húngara y una japonesa. Los niños españoles le dejaban, lo normal era, un pito y 5 cheles.
Estaban en olla esos papás.
Y 10 cheles. Incluso porque es cierto, la mayoría eran agricultores que habían venido aquí. Bueno, eran agricultores esencialmente, pero había algunos que eran... ya gente bien posicionada que tenían cierta fortuna, ¿verdad? Con los cultivos que hacían.
Ah, pues eran tacaños.
Sin embargo, pero además, un pito y 5 cheles. La diferencia era que entre los pobres, a los pobres le dejaban un pito y un chele, por ejemplo. Y a los más le dejaban un pito y 5 cheles.
Aquella corneta.
Nunca he sabido de dónde sale esa.
Ponte un audífono para que oigan. ¿Qué decía Alan?
que español y tacaño es casi lo mismo.
Ah, ok.
Oye al otro.
Mentira, oye al otro. Mentira, mis amigos españoles.
No.
Oye al otro.
Lo que sí son muy buenos comerciantes y tienen muy buenos negocios y logran hacerlo. Vamos a hacer una pausita. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de nuestras experiencias con Santa Claus, los Reyes Magos, el Niño Jesús y demás.
El matutino de la